Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Información Deportiva, el podcast. Recuerde, @ Rigo Plasencia, rigoplasencia.com. Y bueno, pues muchísimas cosas. Y también recordar que, bueno, pues en Instagram, a partir de lo que es la próxima semana, estaremos hablando y haciendo algunos pronósticos, pero de una manera más de apuesta, para diversión. Porque mira, mucha gente toma las apuestas como algo para ganar dinero, y sí, puede ser, pero es más divertido, ¿no? Es más, está en el ADN de la gente. Siempre una persona: oye, ¿cuánto apuestas a que los Lakers van a ganar? Ah, bueno, pues háganlo con alguien con el que no se va a burlar de ustedes, y si ustedes ganan, se van a llevar una lana y no se va a quejar esa persona de: ay, no, hiciste trampa. Pero bueno, en fin, tengo aquí ya al buen Flash Johnston, al buen Jorge López, a quien saludo con muchísimo gusto, y que, bueno, pues los pronósticos que hicimos al principio de la postemporada por ahí están trastabillando. Tenemos opción de cambiar o de quedarnos con quien nos casamos. ¿Cómo estás, mi querido Flash?
Muy contento, mi querido Rigo, porque pues ya puedo decir que ruede el mundo y que sea campeón el que sea, el que me cae gordo ya se fue.
Bueno,
¿qué puedo decir?
Ahorita que dices esto de los equipos que quedan con vida, los que han sido campeones, entre comillas, de la NBA, pues tienen la sequía que son estas maldiciones del Cruz Azul, del Atlas, de los Leones de Detroit, de los Cleveland Browns. O sea, creo que el más cercano es de mediados de los 70s, que son los 76ers. De ahí en más, Milwaukee fue por ahí del 71 que se llevó su campeonato. Y bueno, Atlanta también por ahí en los 70s. Pero de ahí en más, los que quedan con vida, pues ya no hay. Inclusive ni han sido campeones.
Los Sixers fueron campeones en los 80, Rigo. Fueron campeones de la mano de Moses Malone.
¿Qué fue, 81?
Fue como 80 y, por decirte, 4, algo por el estilo, 83,
sí,
algo así.
Sí, me acuerdo que se le metieron por ahí a Lakers y a Celtics.
Exacto, sí.
Sí, estaba un chaparrito movedor llamado Maurice Chicks.
Jugadoras, un gran robador de balón. Sí, exacto, ahí estaba Moses Malone y por ahí andaba también el doctor, ¿no? Pero sí, ya hace un ratito de eso. O sea, estás hablando de que Filadelfia se tiene que remontar a principios de los 2000 de la mano de Allen Iverson y Dikembe Mutombo para hacer presencia en las finales. No las ganaron, pero sí aparecieron en ellas.
Y que Mutombo ya estaba en el descenso de su carrera, ¿no? Porque Mutombo fue mucho más fuerte en los primeros equipos en los que estuvo.
Sí, primero con los Nuggets, en donde tienen como gran hazaña haber sacado a los Sonics de Seattle, si no mal recuerdo, en 94, en la primera ronda, siendo sembrados los Nuggets número 8, y obviamente número 1 los Sonics, unos Sonics con Sean Kemp, con Gary Payton, con Devlet Shrimp, Sam Perkins y toda esa gama, ¿no? Que después llegaría a la final un par de años después.
Sí, además, yo siempre hago esta pregunta: ¿te sabes el nombre completo de Dikembe Mutombo?
Híjole, es Dikembe Wakamba Bakelembe Mekembe.
Yo sí me lo Lekembe, aprendí, Lekembe. Fíjate. Es Dikembe Mutombo Mopolondo Mokamba Yanyak Wamumotombo.
Felicidades.
Y además, el señor habla 10 idiomas y 3 dialectos.
Oye, ¿tú sabes cómo llegaba a los antros, o más bien llegaba a los antros, y qué era lo que decía Mutombo para ligar? Y lo peor, sí, no, es que Alonso Mourning dice que... Alonso Mourning dice que sí le funcionaba, que es lo peor. Llegaba al antro y gritaba: "Who wants to sex Mutombo?" Imagínate nomás. Sí,
mira, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo un par de ocasiones. Un gran tipo, ¿no? Digo, complicado entenderle porque además digo de que es una persona que es políglota, que luego sus acentos son muy característicos con estas mezclas de la pronunciación en muchos idiomas. Y dos, okay, recordarás que tiene una voz de... Y tú así de... Este, debiste de haber sido Darth Vader en lugar de...
Sí, es de los que no te sorprendería si de repente dice... ¡Oh, tamato, babuki! Sí, y en una de esas le podría haber dado voz a Java de Hot.
Ándale, exactamente. Oye, pero bueno, ya regresando al tema del NBA, los Hawks están dándole una gran batalla a este equipo. No creo que vayan a ganar la serie, pero pocos hablamos de los Hawks, ¿eh? Yo la verdad no confiaba en este equipo, pero puede ser uno de los futuros dentro de la NBA, ¿eh?
Creo que todavía les falta, sí, sí pueden ser, pero me parece que el próximo año o en dos años van a ser una gran potencia. Ahorita creo que todavía les falta, ahora hay que decirlo, ahorita los Sixers, pues vamos a decir que están con el alma en un hilo, porque el día de hoy el señor Joel Embiid está listado como cuestionable para el juego de hoy en la... En la noche, ¿no? Que vendría siendo el martes. Pero, híjole, si estando malito el otro día les metió 39, yo no sé qué puede hacer este señor estando sano. Aún así creo que es mejor equipo el de Filadelfia. Creo que es un equipo que debe de alzarse con el triunfo y pasar a la conferencia, pero sí, Atlanta despacha muy bien a un equipo de Nueva York que debe de estar muy orgulloso de lo que hizo, pero no sé si las actuaciones heroicas, porque eso es lo que son, de Trae Young, les vayan a alcanzar.
Sí, es lo que te decía, ¿no? Tal vez no les va a dar para ganar la serie, pero sí llevarla, yo creo que a 6 juegos, ¿eh? Sin problema esta serie se va a 6.
Ahora, hay que recordar una cosa que es muy interesante en estas series. Las series no empiezan hasta que pierde el local. Ya perdió en el caso de Filadelfia. Aquí es cuando se pone sabroso. Porque si te vas por la lógica, bueno, vas 2-2, 1-1-1. Y si va ganando el local, ay, como que puedes ver a la larga en dónde se pone el asunto, ¿no? Dices, bueno, en 7, ok. Van compartiendo ahí victorias hasta que llega la definitiva. Pero cuando pierde el local es cuando todo se pone sabroso porque empieza el sentido de urgencia del que perdió la localía. Entonces hay de recuperarla y eso es lo bonito de todo este merequetengue de las series.
Sí, y fíjate que quienes me han sorprendido que estén en estas instancias son los Nuggets de Denver, aunque no creo que tengan mucho juego para ponérsele al tú a tú a Phoenix.
Mira, aquí el caso de Phoenix es que a mí me impresiona el ritmo con el que juegan, la energía que muestra de pararse en la duela, ¿eh? Vienen de dar 2 palizas salvajes, una a los Lakers, bendito sea el cielo, y la otra sí, a los señores de Denver, pero no sé si te dio la impresión de que, sí, si bien a Lakers lo dejan fuera jugando bien, y le pesa mucho la ausencia de Anthony Davis a los Lakers, pero... A los Nuggets simplemente los borraron un nivel de intensidad que no sabía cómo controlar el equipo de Denver. O sea, cuando no era Booker, era Crowder, cuando no era Chris Paul, y si no era alguien más, pero es impresionante la ofensiva, la velocidad a la que manejan su ataque, y es muy difícil de igualar ese nivel de intensidad.
Una intensidad que también se refleja en control del balón, porque son un equipo muy impulsivo, pero son de los equipos que más promedio tienen de control de balón en los juegos. Es decir, dominan más la posesión del balón, que eso es fundamental.
Sí, y ¿sabes qué? Híjole, cuando tienes a un pequeño genio llamado Chris Paul, facilita las cosas para todos los jugadores que están en la cancha, ¿no? Bueno, los que están en la cancha con él. Dificulta todo para el contrario. No sabes cuándo te va a tirar y de igual manera, en el momento menos pensado, te va a sacar una asistencia de la chistera que dices, oye, ¿por dónde pasó ese balón? Es increíble lo que hace Chris Paul, que creo que sería más que adecuado y me daría gusto si por alguna razón extraña, ellos terminarán siendo campeones. Y digo extraña porque mi gallo sigue siendo Filadelfia. Pero me daría gusto por Chris Paul porque es un jugador que, híjole, se la ha roto y nada más no ha podido. Pero es increíble, es un general dentro de la duela.
Está cumpliendo con lo que se esperaba desde que llegó al NBA, ¿no? Curiosamente, por ahí en el camino se puede encontrar al equipo en el que se supone que iba a estar brillando más fuerte, aunque no fue con el que llegó a la NBA, sí es con el que se supone que iba a brillar, que eran los Clippers, ¿no?
Yo creo que, híjole, a esos Clippers se les cruzaron, entre otras cosas, unos guerreros que sí estaban muy por encima de ellos, pero sí, creo que todos pensamos que aquel equipo con Blake Griffin, DeAndre Jordan y Chris Paul iba a dar muchísimo más de qué hablar de lo que lo hicieron. Ahora, hubo lesiones, insisto, hubo guerreros que se intentó hablar de una rivalidad que creo que se quedó en los pañales, vamos a decirlo, ¿no? Y ahora sí está demostrando que él está para grandes cosas. Chris Paul, no sé si le vayan a dar el más valioso porque estaban platicando de que deberían de ser Embiid, Luka o Curry. Híjole, no sé si valdría la pena volver a meter a la conversación al movedor de bola de los Soles de Phoenix, ¿eh?
Pues mira, yo creo que sí vale la pena, porque es un jugador. Mira, si no se lo das tal vez de la temporada, es muy probable que si lleva al equipo de los Suns al campeonato, se va a llevar el MVP de postemporada.
Sí, ahora hay que hablar de otro elemento por parte de los Soles, que también es un auténtico fenómeno, y es Booker. La verdad es que qué manera de complementar a Chris Paul, ¿no? Jugador ágil, muy rápido, pero también con un tiro de tres que mata a cualquiera.
Ok.
Entonces, yo creo que ahí, híjole, encontraron vamos a decir que la cuña perfecta, ¿no? Yo creo que absolutamente nadie quiere enfrentar a estos Soles de Phoenix, y menos con ese tándem.
Eso tienes toda la razón, es un equipo, además lo platicamos el podcast anterior, ¿no? Es el único equipo que juega el baloncesto de esos 80s y 90s, ¿no? Donde necesitabas a tus torres gemelas, el control de la pintura, la fuerza, los tiros de media distancia. Digo, también tienen a un francotirador que te puede liquidar, pero la base de su equipo es más puntos fuertes en la zona de la pintura.
Sí, la verdad es un gusto ver a este equipo. Es un equipo muy divertido para ver. Y mi pregunta es, ¿tú crees que de llegar los sembrados 1 y 2 a la conferencia, a la final de conferencia del oeste, ¿tú crees que Utah se alce con la victoria? Digo, estoy todavía adelantándome mucho, falta que ambos ganen sus series, ¿no? De hecho, una ni siquiera ha arrancado. Pero yo insisto, me sorprende el nivel de intensidad de los Soles. Traen ahora sí que el turbo, pero turbo, nos y cualquier otra cosa que les envidiaría a Vin Diesel y todo ese crew de Rápidos y Furiosos.
Sí, son un equipo, sobre todo, ¿sabes qué? Vertiginoso, ¿no? Que esa podría ser la definición correcta.
Vamos a decir que ofensiva de alto octanaje.
Sí, no tengo el dato, pero sí habría que ver cómo son en cuanto a puntos de rompimiento, pero no creo que no sean menos del top 5, ¿eh?
Sí, exacto. Sí, es un equipo que te puede matar con la pura velocidad y es de esos equipos que dan gusto ver.
Sí, estoy de acuerdo. ¿Algún otro que te llene el ojo dentro de estas finales? Los 76, digo, son de ese lado y lo malo es que se encontraron con Atlanta en esta instancia, porque no creo que del otro lado de la llave pueda haber alguna sorpresa distinta al final del día. Bueno, pues Milwaukee y Brooklyn se van a pegar con todo, pero no creo que ninguno de estos dos tenga para pelearle ni a Atlanta ni a los Sixers.
Mira, yo creo que los Sixers se van a alzar con la victoria. Ahora, del otro lado, hay que decirlo, me sorprendió Blake Griffin, que yo te decía que era un jugador que de repente pues ya venía un tanto hacia la baja. En el juego pasado se vio, pues no sé, parecía que lo habían metido a la fuente de la eterna juventud, o por lo menos al pozo de Lázaro, ese al que se mete el enemigo de Batman, Ra's al Ghul, porque de repente me daban flashazos de estar viendo aquel Blake Griffin de los Clippers, Rigo. No sé cómo lo hayas visto tú.
Sí, al que llegó con todo este palmarés, ¿no? Y con... pues inclusive, si no mal recuerdo, en un concurso de clavadas hasta saltó un coche, ¿no?
Sí, claro, cuando fue novato, ¿cómo no?
Entonces llegó con todo esto, pero al final del día no había demostrado todo su gran talento.
Pues otro caso en el que las lesiones le habían estado metiendo la pata. Ahora, creo que viene a un equipo en el cual no tiene que ser tan rígido, hay que decirlo. Cuando tienes a Durant, cuando tienes a Kyrie Irving y tienes a Harden, que bueno, Harden anda medio tocadón, ¿no? Pero cuando no tienes que ser la primera opción ofensiva, es bastante más sencillo.
Sí, sí, hay jugadores que se sienten más cómodos entrando de refresco que siendo los titulares. Y al revés, hay jugadores que siendo titulares juegan mucho mejor que cuando les dices hoy vas a jugar de segundo o de tercer equipo, como que no entran, no se enganchan en el ritmo del juego ya avanzado el partido.
Sí, tienes que ahora sí que tener un, vamos a decirlo, que como un switch muy particular para venir de la banca y producir automáticamente. ¿Y sabes quién lo hacía muy bien? Y era odioso, y digo odioso porque yo soy fan de los Bulls, pero John Starks lo hacía muy bien. Era un tipo al que le podías pedir que entrara de relevo y te iba a cumplir, así como en algún momento lo hizo como titular, pero hay que recordar, él llegó a ser el mejor sexto hombre en los 90. Entonces, si siempre quieres tener uno de esos tipos que digas, híjole, se siente cómodo viniendo desde la banca.
A ver, pensando en un escenario positivo, ¿te gustaría ver una final Sixers contra el equipo de Suns?
Sí, sí me gustaría. Sigo pensando que no sé cómo se vaya a dar el asunto con Utah y los Clippers. En una de esas los Clippers nos sorprenden, pero sí, por supuesto que me gustaría ver un Suns en contra de Sixers, ¿eh? Sería bastante entretenido.
Ok, pues ahí está el señor Flash Johnston hablando de esto, pero nos falta profundizar más en una de las series que tenemos por ahí, que es la de Milwaukee y Brooklyn. Ya hablabas de algunos de sus personajes, pero ¿no crees que también a Milwaukee le ha quedado a deber mucho esta generación que tú mencionabas hace algunos podcasts, que se les está yendo el tren?
No, por supuesto que les está quedando grande el escenario. O sea, estás hablando de que les han pasado por encima y feo las dos veces. Entonces,
y sin Harden.
Necesitan... sí, exacto, necesitan despertar a la de ya.
Sí, y Giannis, pues no... la verdad no me ha convencido, ni él ni su otro hermano, ¿no? Que tampoco tiene mucha acción, pero pues que se supone que llegó a ese equipo para ser de estos jugadores de recambio, ¿no?
Y sabes qué, híjole, La verdad es que creo que del otro lado, hablando de Brooklyn, sí están mostrando que por lo menos sí tienen un poquito más de hambre de llegar más profundo en los playoffs. Sí, el equipo de Milwaukee no ha mostrado eso de lo que platicábamos en varios episodios atrás, de esa hambre, ese sentido de urgencia. Muy probablemente ya se les va a ir. Digo, si bien Giannis es un jugador joven, pero ya llevan varios años dándose en la rayita, y este año, si se van, como parece que se van a ir, en 4 o en 5, sería decepcionante.
Sí, y a mí, quien me tiene literalmente con su gran nivel es Kevin Durant, otra vez retomando ese gran nivel. Digo, fue cómplice con Golden State en su momento, pero recordándome ese Kevin Durant que llegó también a la NBA para romperla, ¿no, KD?
Fíjate que, como lo comentábamos también hace un par de episodios, creo que Kevin Durant sabe que tiene una espinita clavada, y es el cuál va a ser la herencia o el legado de Kevin Durant cuando se termine su carrera. El Kevin Durant que llegó y perdió una final con aquel equipo de Oklahoma, el jugador que se tuvo que integrar a ese super equipo, ¿sí? Pero que, pues vamos a decirlo, siendo la cabeza de lanza, no lo ha logrado, ¿sí? Porque no es lo mismo jugar junto con Klay Thompson, Steph Curry, Andre Iguodala y toda esa gama de superestrellas que él siendo la primera opción. Entonces, creo que él tiene ese detallito, que sabe que él tiene que ganar ese campeonato donde diga, yo era el primero, ¿eh? No estaba, o sea, si bien está acompañado de dos grandes, pero el número uno viene siendo Durant. En los Guerreros no siempre lo era, ¿sí? Insisto, cuando tienes un jugador del calibre de Steph Curry, facilita demasiado las cosas y te quita la presión. Y creo que aquí sí el reflector está sobre Durant, y él lo sabe.
Sí, y me parece que con este equipo también uno de los grandes cómplices es Kyrie Irving, ¿no? Que este jugador lo demostró en finales anteriores con el equipo de los Cavaliers. Es un jugador que sabe ser un compañero sin ser el reflector.
Sí, siempre necesitas uno de esos tipos en tu equipo que esté dispuesto a ceder el balón, a facilitar, y muchas veces, pues ahora sí que hacerse a un lado, aunque sabemos de la capacidad que tiene de definir juegos. La verdad, híjole, yo le tengo mucho resentimiento por aquella final del 2016 y sobre todo porque es Duki, pero es un gran jugador.
Sí, pero fíjate que Kyrie Irving, que es, sin compararlos como jugadores, pero sí en lo que aportan de un equipo, es como un Scottie Pippen, ¿no?
Sí, es el little brother, es el calladito, es el que no se va a llevar el reflector, pero en la hora grande puede levantar la mano de muy buena manera, ¿eh? Y sí, la verdad creo que no estás nada perdido con esa comparación. La posición no es la misma, ¿sí? Pero muchas veces el rol que funge puede ser parecido.
Digo, yo me refiero, como lo acabas de acotar, no por el rol que juegue ni la posición, sino por el momento de liderazgo que necesitas en un equipo, que a veces necesitas este jugador calladito. Es el Joe Dumars, si quieres manejarlo, es el con los Lakers de aquellos 80s, era este AC Green, ¿te acuerdas?
Ah, yo pensé que ibas a decir James Worthy.
Híjole, es que Worthy era muy bueno ofensivamente, pero no era buen defensivo.
No, para nada.
Y AC Green sí le hacía las dos funciones, ¿no?
Sí. Sí, tienes toda la razón, sí, Worthy. No era lo suyo el defender, pero ok, ahora sí que te compro el boleto, mi querido Rigo. Sí, en ese sentido sí se adecuó un poquito más AC Green.
Pues sí, pero bueno, pues las series están al momento ganando Atlanta. Arranca la de Clippers Jazz, que me parece que en esa sí hablando en términos mininos, ya nos estamos lamiendo los bigotes. Nets, estoy de acuerdo contigo. Creo que esta serie no va a pasar más allá de 5 juegos. Es más, yo lo que creo es que van a barrer la serie. Y la de Nuggets Suns también no le auguro mucho futuro,
No, ahora, hablando de los Clippers, hay que decirlo, estos Clippers ya los teníamos tú y yo más que enterrados, de repente salieron de la cripta y terminaron ganándole a un equipo de Dallas que, si bien tuvo el tropezón debido a la lesión de Luka, pues hay que reconocerle que se supieron levantar y ganar un séptimo juego. Si logran capitalizar y seguir con este momentum, van a ser muy peligrosos esos Clippers.
No, y además, ¿sabes qué? La experiencia y el temple de Kawhi Leonard, ¿no?
Híjole, es un tipo que ha de ser reptil. ¿Sabes a quién me recuerda en cuanto a la frialdad que aparentemente circula por sus venas? A Robert Horry, en el sentido de que era un tipo que da la impresión de que la presión no lo aqueja en lo más mínimo.
Sí, literalmente es de estos desconecta bombas, ¿no? A 10, 9, así, como no. Casi casi prenden el cigarro y se ponen ahí a... Tráigame un café y me lo trae sin azúcar y sin leche, por favor. No, 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 qué frialdad es. Bueno, ¿sabes también a la de quién tenía esa frialdad? ¿Steve Kerr?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora sí que pregúntale
de estos clutch al time, de players, ¿no?
Sí. Sí, 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 digo, aquel quinto campeonato de los Toros viene de la mano de un tiro de Steve Kerr, precisamente. Y después todavía se llevó un par de anillos más con los Spurs de San Antonio.
Sí, digo, por algo es un gran coach, ¿no? Tuvo la fortuna de que lo dirigieran Phil Jackson y Mr. Popovich.
Oye, y regresando con Kawhi Leonard, lo que pasa es que también estás hablando de un tipo que está acostumbrado al escenario grande. Ya ganó un título con los Spurs de San Antonio, ganó uno con Toronto. Entonces, ya le vas a platicar muy poco. Y cuando tienes un tipo así de frío, híjole, es un, vamos a decir que es un duro muy hueso de roer. Hazme el favor, me atacó la señorita dislexia. Sí. Un hueso muy duro de roer.
Sí, sí te aplicaste la de mañana salgo, ¿no? No, salgo mañana.
Exacto.
Oye, bueno, pues así las series, ¿no? Algo más que quieras agregar, no sé si quieras comentar algo de la selección mexicana que se está preparando, que la buena noticia es que estará Toscano, estará John. Y también Paco Cruz, ¿no? Que me parece que son de las grandes figuras.
Mira, si hay un equipo representativo de México que siempre tendrá mi incondicional apoyo, será la Selección Nacional de Básquetbol, porque, híjole, no hay equipo mexicano que las haya tenido tan difícil como esa selección, mano. O sea, ha pasado realmente momentos de vergüenza y poco a poco se ha ido levantando y le deseamos lo mejor porque, híjole, sabemos que llegó en un momento a perder por hasta 80 puntos de diferencia y aquellas administraciones de Jorge Toussaint eran espantosas. Entonces, lo mejor para la selección mexicana de básquetbol.
Sí, sí, y hay que apoyarlos con todo porque no la tienen fácil, La tarea está complicada, tendrán que ir a Croacia y además tendrán que enfrentar primero a Alemania y a Rusia. ¿Qué digo? Alemania es más fuerte que Rusia actualmente y vaya que estoy diciendo algo que mucha gente me dirá, estás mal. No, Alemania tiene un gran equipo, joven es con este cambio, pero Rusia tampoco tiene tan... Pero desafortunadamente para el equipo mexicano no termina ahí. Si ganan en esa primera ronda, por ahí se pueden encontrar o con Brasil o con los propios croatas. Entonces, si está en chino, si está en chino, traducido al náhuatl y leído en inglés.
Híjole, sí, no, 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 pero inglés shakespeariano, mano. Híjole,
sí,
está
muy
feo
inglés.
Eso.
No en inglés, no, yeah. Al inglés. The shall I take ¿sí? this cup?
Sí, exacto. Fíjate que, la verdad, te voy a ser honesto. Y yo sé que muchos me van a criticar por lo que voy a decir, pero a mí siempre me da gusto cuando pierde la selección mexicana de fútbol, soccer. ¿Por qué? Porque es un equipo al cual se le presta mucha atención y siendo honestos, entrega muy pocos dividendos. Y hay equipos que podrían hacer muchísimo más con un cuarto o la mitad de lo que le dan a la selección de fútbol soccer. Y una de esas es la selección de básquetbol. Entonces, híjole, ojalá y hagan puedan hacer un gran papel. La tienen muy complicada, pero han demostrado que corazón nunca les ha faltado.
Sí, ojalá algún día se pueda convencer a Devin Booker, ¿no? Que se venga a la selección.
Ojalá haz la vuelta.
No sé si ya jugó para Estados Unidos, tú sí sabes.
Pero no sé, habría que checarlo, ¿eh?
Porque si no ha jugado, podría. Es más, ¿te acuerdas de que hubo otro mexicano en los Soles de Phoenix?
Híjole, ¿quién? ¿Cedric Ceballos?
Exactamente, exactamente, era mexicano.
Sí, 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 sí.
Y el otro con los Pistones. De hecho, tenemos un campeón de NBA con México, que es Mark Aguirre.
Aguirre, que no diga Aguirre.
¿No te acuerdas que
Aguirre
le decían así en las narraciones? Oh, no, Mark Aguirre.
Aguirre. Sí, Aguirre. sí, me acuerdo. Sí, no, bueno, digo, a mí me sorprendía que le dijeran Nájera y no Nájera a Eduardo, pero...
Sí, con aquellos... Mavericks que tenían la triple N, de hecho así vendían su mercadotecnia. De hecho era Eddie sí, Energy.
Era Eddie Energy, sí, era las otras N's pues, obviamente eran Nash y Nowitzki.
Sí, los tres extranjeros. Que ese equipo, lástima que yo sigo contando esta anécdota de Lalo Nájera, cómo no quiso aceptar ese entrenamiento en Alemania con el que creó, o más bien perfeccionó a Dirk Nowitzki, la historia hubiera sido distinta, pero bueno, el hubiera no existe. Tenemos a un Juan Toscano que sí está muy disciplinado, ya es parte de la rotación titular del equipo de Golden State, renovó contrato y además mira, lo que me da mucha risa es que la gente dice, ay, el Pocho, sí, sí es de allá, pero ¿saben qué? Jugó en el básquetbol mexicano, jugó en la LNBP, fue campeón con el equipo de la Fuerza Regia. Entonces, que tampoco digan que se lo trajeron nada más porque no quiso jugar allá.
Oye, a ver, sí, una cosa. Vamos a ser honestos. ¿Te acuerdas de aquella selección mexicana que llegó a la final en los Panamericanos, si no mal recuerdo, fueron en, no sé si en Guadalajara o en Veracruz, ¿te acuerdas?
La de básquet.
Sí, sí, sí.
Eran en Guadalajara.
En Guadalajara. Y traían a Lorenzo Mata y en ningún momento decías, ay, no, sáquenlo. Oye, es un jugador que se la está rompiendo, que se está entregando por el equipo.
Sí, de hecho habla de muy poco español, Lorenzo Mata.
Sí, salido de la universidad de UCLA, pero ¿sabes qué? ¿Qué importa? O sea, si está dispuesto el jugador para representar a tu país, adelante. Y si es el caso así de Juan Toscano, qué bueno, no te puedes quejar, ¿sí? Ahora, que quisiéramos también más jugadores como Eduardo Nájera, sí, por supuesto que sí, pero también hay que decirlo, no por alguna razón... El escauteo no se hace. Hay muchos jugadores aquí en México que se quedan, pues, perdidos, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque, ¿qué tipo de competencia o qué tipo de torneos tendría el Prepas en donde se pueda escautear grandes talentos para después llegar a las filas colegiales y que de ahí puedan ser vistos por scouts de otros lugares? O sea... A mí me tocó jugar con gente que dices, oye, ¿qué hace este chavo aquí jugando en la Benito Juárez, compadre? Este está para otras cosas más importantes.
Sí, bueno, no vayas tan lejos. En el Final Four este año hubo también un mexicano, ¿no? Jaime Jaquez.
Sí. Sí, pero, o sea, la verdad es que necesitamos que se haga una reestructura ahí, mi querido Rigo, porque sí hay mucho talento que se queda perdido. Si tú vas a Chihuahua y ves el nivel de básquetbol que se juega, es impresionante. O sea, mucha gente dice, no, pues es que nos falta altura. Vete a Chihuahua para ver si nos falta altura, en serio.
No vayas tan lejos. Nuestro mejor representante en la actualidad. Bueno, es de los dos mejores, ¿no? No voy a poner a comparar ni a John porque tiene mucho más trayectoria y le está haciendo y la ha hecho en el Real Madrid, que no cualquier menso la arma ahí y es estrella. Ahora sí que es el equiparable de Hugo Sánchez en el fútbol soccer. Pero Gustavo Ayón salió de jugar voleibol, con todo respeto con lo que voy a decir, de una ranchería. De ahí lo descubrieron. Es más, yo una vez que entrevisté al coach Ceniceros, que fue su primer entrenador ahí con la UPAEP, me decía que un día Gustavo ya estaba en la central camionera porque se iba a regresar a Nayarit. Hasta que el coach Ceniceros le dijo, oye, quédate, hazme caso y vas para adelante. La arma perfectamente con la UPAEP, después con los Halcones de la Universidad Veracruzana. Y de ahí la historia la conocemos. Inclusive jugó con los Bucks de Milwaukee un tiempo. No le gustó la forma de trabajo del NBA. Se ha sentido mucho más cómodo en España. Inclusive cuando llegó un equipo pequeño como fue el Fuenlabrada. Pero es uno de los mejores jugadores. Es más, ha sido estrella en la Euroliga, que es el equiparable en Flash a lo que es la Champions en el fútbol soccer.
Sí, sí. Ahora, el detalle es increíble, o es más bien imposible pensar que en un país de 120 millones más exista Guayón. Por supuesto que no, hay muchos más, pero estamos fallando en detectar ese tal.
Sí, y lo más impresionante es que es un país donde se juega más básquetbol que cualquier otro deporte. O sea, eso está en estadísticas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Más inclusive que el soccer, en cualquier parte de la República se juega baloncesto. Ahí está el claro ejemplo de los niños triqui.
Exacto. Pero, insisto, hay que darle seguimiento a esos chamacos y no nada más a ellos. A ver, ¿contra quién juegan ellos? Y te aseguro que por ahí puedes encontrar a dos o tres chamacos que valen mucho la pena. Fíjate que me recordaste ahorita, me tocó transmitir el campeonato de básquetbol de chamacos de secundaria hace un par de años ahí en la Universidad de Puebla, en la Universidad Madero. Me tocó ver un chamaco, me acuerdo que le estaba viendo calentar, era un equipo, si no mal recuerdo, creo que de Aguascalientes. Y estaba viendo a los chamacos y dije, bueno, pues como que están normalitos todos, ¿no? Iban a jugar en contra de un equipo que sí se veía bastante más fuerte y dije, a menos que ese chamaco que no está haciendo nada, que nada más está calentando muy levemente, sea un auténtico fenómeno, estos chamacos están pero fundidos. ¿Y qué crees? Pues que sí era un auténtico fenómeno. Se llamaba Ian, híjole, no recuerdo el apellido. Y eran dos hermanos, pero él era el que sobresalía. Y te puedo decir que era el mejor jugador del torneo. Un auténtico mago manejando el balón. ¿Sí? Un control de balón impresionante del chamaco. Entonces, ¿qué dices? Oye, es que desde aquí tiene que empezar el trabajo de empezar a buscar niños que tengan futuro en el deporte. ¿Sí? No ya cuando estén en prepa. No. Tienes que empezarlos a seguir desde chavitos. ¿Sí?
Y se ha intentado, pero hace falta dinero, Flash. Y esa es la realidad. O sea, para tener un grupo de scouts necesitas dinero. Porque necesitas tener a esa gente viajando, visitando, hospedándose en poblaciones distintas para empezar hasta detección y además seguimiento del talento. Se ve algo complicado, pero bueno, si quieres un día le dedicamos un especial al baloncesto de México, que hay muchísima tela de donde cortar.
Sí, me parece, Rigo. Bueno, me gusta tu idea.
Bueno, pues mi querido Flash, redes sociales.
Flash Johnston, ahí andamos dando guerra, ya saben, en Instagram, por ahí en Twitter también, y cuando podemos también lo hacemos en YouTube, que últimamente no es muy seguido.
Bueno, pues ahí está, recuérdela de un servidor, @ Rigo Plasencia. Nos escuchamos en la próxima.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter, @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.